Vehículo de movilidad personal. Ve acostumbrándote a este nombre, VMP. Aunque sí te parece, yo creo que los vamos a llamar patinetes, ¿no? Patinetes eléctricos, para entendernos mejor. ¿Tú los usas?
Yo siempre uso el patinete eléctrico, de estos que se cogen por la calle, porque al final llego rápido a todas partes y encima es que no me cuesta casi dinero, está súper bien. Pero es verdad que voy por carreteras y por aceras y no voy a mucha velocidad porque me da miedo atropellar a alguien o porque también es que no me sé las normas de circulación. Entonces, claro, al no utilizar el casco, pues eso, voy un poco con precaución.
Nos cruzamos con ellos todos los días, los vemos aparcados en cada esquina, sus ventas están disparadas y hasta las marcas de coches tienen ya sus propios modelos. Pero ¿sabemos cómo utilizarlos? ¿No sabemos el reglamento? Bueno, atento a este dato. Durante la pandemia su uso se elevó y casi 1,5 millones de españoles hicieron uso de estos patinetes eléctricos para moverse como medio de transporte. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya un medio de transporte motorizado y haya tanto desconocimiento sobre su uso? Bueno, ya el 2 de enero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, que obliga a los patinetes eléctricos a cumplir una serie de normas generales. Normas que son las siguientes. No pueden alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros hora. Tienen que estar entre los 6 y los 25 kilómetros hora, no más. Tienen prohibido circular por aceras y zonas peatonales, además de por túneles, travesías, vías interurbanas y autovías. No se puede circular bajo los efectos del alcohol y las drogas. No se puede hacer uso del móvil, ni utilizar auriculares y tampoco llevar un acompañante a bordo. Y por ahora no es necesario un seguro de responsabilidad civil. Digo por ahora porque es lo que quiere la Dirección General de Tráfico. Pero fíjate, estas normas generales que te acabo de leer son además reguladas de forma distinta por cada ayuntamiento, en el que varía pues a veces la velocidad establecida, a veces el uso del casco, por ejemplo, o la edad mínima para poder conducir un patinete. Te pongo algunos ejemplos. Barcelona, edad mínima para conducir patinetes 16 años. Se permite circular en carril bici, en acera y en zona 30. Madrid, 15 años, la edad mínima de uso. Las zonas de circulación son las ciclocalles, carriles bici o calzada de calles integradas en zonas 30. Se debe utilizar casco. Valencia, edad mínima 16 años, está prohibido circular por aceras, excepto los de menor tamaño con una velocidad de 10 kilómetros hora. ¿Tú sabías todo esto? Tanto si lo usas como si no, Bueno, Francisco Alonso es director del Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo que está claro es que era necesaria la regulación, ¿no?, de este tipo de vehículos. Lo que nos lleva un poco a confusión es que los ayuntamientos también puedan decidir algunas normas, ¿no?, y que en unos sitios haga falta casco, en otros no, la edad varíe. ¿Cómo va a quedar todo esto?
Bueno, la verdad es que yo no sé contestar a la pregunta de cómo va a quedar, sino más bien a cómo debería de quedar. Ciertamente, como usted ha comentado, tenemos en estos momentos un problema muy grave. Un problema porque por la proliferación de este tipo de vehículos y un problema porque efectivamente la regulación a través de las ordenanzas municipales es distinto. Tiene un sentido en cierto grado que haya distintas ordenanzas porque no todas las ciudades tienen las mismas infraestructuras. Y por lo tanto no podemos, por ejemplo, pues en algunas obligar a que vayan por carriles bici cuando en realidad no los tienen. Pero hay otras variables como la que ha comentado usted de la edad que indudablemente tendrían que ser reguladas a un nivel estatal, porque no tiene ningún sentido que con una edad podamos manejar este tipo de vehículos en una ciudad y con otra y con la misma edad en otra no podamos. Y de ahí algo que está que chirría de alguna forma. Y en este sentido, para acabar la contestación a la pregunta, le diría que es cierto que las competencias municipales están en esta materia, en este tipo de vehículos y en materia de tráfico siempre ha existido, pero creo que habría que hacer un esfuerzo muy grande por parte de los ayuntamientos de tratar de homogeneizar estas normativas más allá de las diferencias de infraestructuras y otras variables. Es decir, no es posible que ayuntamientos que están absolutamente próximos, que ni siquiera tienen travesías entre los mismos, ¿no?, tengan normativas distintas y habría que hacer un esfuerzo efectivamente por homogeneizar. Además, por el hecho de que los patinetes se utilizan también cuando nos desplazamos a otras ciudades, ¿verdad?, como un medio para verlas, y todo esto lo único que hace es generar más confusión.
Y sí, y luego efectivamente lo de la edad está claro, pero por ejemplo el uso del casco también, ¿no? También ahí que haya diferencia entre unas ciudades y otras, pues también es un poco raro, ¿no?
Es absurdo, ¿no? Porque que yo sepa, la resistencia de una cabeza es exactamente la misma, ¿no? En cualquier población, si me permite un poco la broma.
Entiendo que ustedes son partidarios del uso del casco.
Por supuesto, somos partidarios del uso del casco porque piensa que se ha hablado una, para caracterizar o calificar a estos vehículos de movilidad personal, tienen que tener una limitación en cuanto a su velocidad. Lo cierto es que cualquier tipo de caída, el casco va a ser determinante desde el punto de vista de la protección, ¿no?, de lo que es la parte un poco más débil que tenemos. Y por lo tanto, consecuentemente, sí, nosotros somos partidarios de que el casco sea obligatorio para el uso en el uso de este tipo de vehículos.
¿Porque cuáles son las principales causas de accidentes con estos patinetes?
Bueno, en realidad podemos hablar de dos tipos de accidentes. El problema de los vehículos de movilidad personal, que yo no quiero demonizar en ningún caso, pero sí que quiero alertar, ¿no?, sobre el riesgo que comportan, son de dos tipologías. Tenemos el patinete como causador de accidentes. Y esa causa de los accidentes viene cuando causa accidentes,
¿sí?,
y fundamentalmente atropellos a peatones,
¿sí?,
y hace también que la convivencia no sea lo adecuada que
quisiéramos,
¿no?
Uh-huh.
Que debería ser, pues eso viene fundamentalmente por temas relacionados con las distracciones, que es decir, hay una falta de atención, también con el no respeto a los semáforos y también con el desarrollo de una velocidad no adecuada cuando estamos en vías que de alguna forma son compartidas. Y cuando hablamos de patinetes frente a otros vehículos, que evidentemente para los patinetes son los de mayor gravedad en este caso, es la interacción con otros vehículos más pesados y viene fundamentalmente por una cuestión relacionada con las intersecciones y con que estos patinetes no son visibles para este otro tipo de vehículos.
Claro.
Por lo tanto,
sí,
hay que estar muy alerta, ¿no?, cuando interaccionamos
mucho,
con otros vehículos,
es verdad,
porque a veces no nos están viendo y nosotros no advertimos, ¿no?, que realmente
los conductores
nos
de coches
viendo.
Es verdad, tampoco a veces advertimos claramente, ¿no?, sobre todo a determinadas horas que se ve peor y es verdad, se ven con cierta dificultad. Es una convivencia a veces un poco compleja y que obviamente tiene que estar regulada. Ahora le hago más preguntas, Francisco, pero permítame que salude también a Roberto Ramos, es director de formación de CENAE, que es la Confederación Nacional de Autoescuelas en España. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué las personas crees que no consideran estos vehículos como un medio de transporte, al igual que el coche, y sujetos, por tanto, a una reglamentación?
Pues muy probablemente porque se ven como peatones sobre ruedas, pero no se ven como conductores de vehículos.
Uh-huh.
Y esto también ocurre muchas veces con algunos conductores de bicicletas, sobre todo los más jóvenes y que lo utilizan de modo, bueno, no profesional y más lúdico, pues piensan que son, realmente se ven que se montan en un vehículo que, bueno, que no tiene motor, que no lleva placa de matrícula, que no paga ningún seguro, que no se necesita ningún permiso para conducirlo, ni licencia. Y por lo tanto no está en la mente de que sea un conductor de un vehículo, y realmente un vehículo es cualquier aparato apto para circular por las vías públicas, exceptuando a los juguetes. De ahí la limitación de velocidad que decías al principio de entre 6 y 25 kilómetros por hora. El mínimo es porque hasta 6 se van a considerar juguetes y no vehículos para circular por las vías públicas. Entonces, estas personas que utilizan tanto los patinetes, bueno, también como decía las bicis, pero sobre todo los patinetes, pues realmente están mirando al patinete y están diciendo, pero esto que va a ser un vehículo, pero en su argot, claro, no lo igualan ni a una motocicleta, ni a un turismo, ni nada parecido. Por lo tanto, piensan que, bueno, yo me monto en esto, soy un peatón y utilizo cuando me parece las zonas peatonales y cuando veo que me interesa utilizo pues la calzada, que está muy lisa, que va muy bien el patinete, que no tiene baches, y creen tener esa dualidad peatón-vehículo y de hecho no la tienen. Pero al final lo que falta es, además de formación, es información a los usuarios de estos patinetes.
Las dos cosas. Bueno, esto es lo que pretende también regular la nueva ley de tráfico, que pronto entrará seguramente en vigor y, por lo tanto, bueno, quedará más remedio que aprendan, porque habrá unas multas también importantes. Entiendo, por lo tanto, también, Roberto, que quizá vosotros acabéis formando también a conductores de patinetes, porque decías, no lo ven como un vehículo, vale, pero bueno, desde el momento que tienen que utilizar la calzada, porque no pueden ir por la acera, pues lógicamente ya compartes además espacio con otros vehículos, ¿no? Con bicicletas, con coches, con camiones, es decir, es muy importante conocer cómo tienes que circular, en qué condiciones y qué puedes hacer y qué no, ¿no?
Exacto, imagínate, están en la calzada como todos los vehículos que dices,
claro.
El resto de turismos, camiones, llevas un autobús detrás, te aproximas a una intersección, como decía Francisco, y a lo mejor sí, yo creo que intuitivamente todos sabemos que el rojo es detenerse y el verde es pasar, pero al margen de eso, en qué carril estoy, si estoy obligado a girar, tengo preferencia o no, debo hacer esto, puedo hacer lo otro, y al final tienen un accidente por absoluto desconocimiento, además, que no solamente es normativa, además tienen que ser conscientes de que el resto, como bien muy bien decíais, el resto de conductores de vehículos, pues muy probablemente no les ha visto. También porque ocupan una posición en la calzada la que consideran en aquel momento más adecuada. Es decir, la no previsión de dónde va a estar un vehículo también, pues hace que sea altamente probable atropellarlos, porque realmente, aunque estén montados en el patinete, al final es un atropello, porque cuando colisionan con otro vehículo y hay una desproporción manifiesta entre uno y otro, lo que se produce es un atropello.
Esto nos lleva también, Francisco, al tema del seguro, ¿no? Por lo menos el seguro de responsabilidad vial, o sea, es un seguro obligatorio, al menos, es decir, lo que conocemos habitualmente los conductores de vehículos como un seguro a terceros, como mínimo, ¿no? No sé si nos está... Francisco, ahora te escucho, que no te escuchaba. Dime. Sí.
Sí, no, digo, en la misma línea, muy, muy rápidamente, decir que el seguro, desgraciadamente, todavía no es obligatorio. Y digo desgraciadamente porque una cosa es que no sea el seguro obligatorio. No lo deben confundir nuestros oyentes con que no se tenga responsabilidad.
Ajá.
Es decir, que si nosotros con un patinete atropellamos a alguien, quiero que sepan a nuestros oyentes que sí que tienen una responsabilidad, que van a tener que cubrir con su propio patrimonio. Por lo tanto, no es obligatorio, pero aconsejaríamos ya que la gente que circule con este tipo de vehículos, de acuerdo, que no sean de alquiler, que ya lo tienen propiamente inscrito, sí que suscriban un seguro de este tipo. Y esperemos que sea obligatorio para que esa respuesta, además, pues sea más rápida, ¿no?, con respecto
vale,
a tener que ir a procesos judiciales, etcétera.
Es decir, Francisco, los vehículos de este tipo, de movilidad personal, los patinetes en definitiva, los que son de alquiler, ese seguro de responsabilidad civil ya lo llevan implícito cuando tú lo alquilas. Pero si tú tienes uno de tu propiedad, deberías cubrirte con este tipo de seguros, es lo que me estás diciendo.
Efectivamente,
vale.
Eso sería hasta que se regule, y se regule realmente que deben de tenerlo. Igual que se regule, como acaba de decir nuestro compañero de CNE, también la formación. Es absurdo que un conjunto de gente que va por una vía con un vehículo, aunque el mismo esté limitado a 25 kilómetros por hora, vamos a ver, no conozca las normas de circulación. Esto
claro,
donde se ha visto, ¿no?
Entre la reglamentación que está en el... Bueno, entre las normas que se iban a ir, que entiendo que son normas generales, independientemente que vemos que luego algunos ayuntamientos pueden regular unas cosas sí o no, en el reglamento general que imponga después la DGT, me imagino que sí se tiene que cumplir en todas partes. Esa velocidad máxima, el que esté prohibido circular pues por autovías, vías interurbanas, túneles, travesías. Entiendo que es lógico, por supuesto, bajo los efectos del alcohol y las drogas, no se puede usar el móvil ni utilizar auriculares. Y hay una cuestión aquí que me interesa resaltar un momento, que es o llevar un acompañante a bordo. Lo digo porque yo no sé si es que esto es desconocimiento, como estamos hablando, pero yo veo cada vez a más personas que llevan a alguien con ellos en el monopatín. Incluso veo a adultos con algún niño, no sé si os ha pasado, Francisco, y Roberto, Francisco en este caso primero, y que bueno, que esto por lo que veo no se puede hacer.
Bueno, es que la gente, y me ha parecido muy bien la introducción, ¿no?, aquí que habéis hecho, de vehículo de movilidad personal. Parece que la gente todavía no se ha enterado que personal es de una persona, es unipersonal. Y que se está utilizando efectivamente para transportar a otras personas, y el caso de los niños, yo sí que me he cruzado con algún padre y creo que que no es una conducta realmente de protección y una conducta más allá de las normas, una conducta preventiva. Tienen un riesgo muy claro, por lo tanto, seamos conscientes del mismo.
Bueno, Roberto, pues como tú decías, es posible que tenga que existir, ¿no?, en un futuro, quizá no muy lejano, una formación también para llevar estos vehículos, por todo esto que estamos hablando.
Sí, tiene que haber una formación para compartir la calzada, y lo que sí no sí nos gustaría es que la formación la dieran pues gente que se dedica a dar formación a todos los demás conductores, como son los profesores de formación vial, pues para que no se tergiversen las normas, no haya opiniones sesgadas de yo creo que esto, yo creo que sí que puedes ir por aquí, tú hazme caso a mí que yo tengo mucha experiencia. No, hay que seguir las pautas del Reglamento General de Circulación, que muy bien decíais, tiene que regular a nivel nacional. Luego los ayuntamientos, los municipios pueden hacer ciertas modificaciones siempre y cuando no tergiversen, contravengan uh-huh. estos reglamentos de carácter nacional, pero sí que tiene que haber una uniformidad, y esa uniformidad la da la Ley de Seguridad Vial, todos sus reglamentos y, por supuesto, uh-huh. es el trabajo que hacen día a día los profesores de formación vial en las autoescuelas. Yo creo que algún ciclo formativo, no me atrevo a decir ni cómo, ni duración, ni cómo hacerlo, pero sí que tiene que haber un ciclo formativo, más allá de incluso de las normas, de que perciban los factores de riesgo, porque muchas veces estos conductores, y el resto también, pero estos conductores de los patinetes, se exponen a algunos riesgos porque no los perciben. Y la alcoholemia, bueno, y también es al orden del día de, oye, voy a salir con los amigos, no me llevo el coche, me llevo el patinete porque voy a beber. Eso yo lo he leído ya en algunos uh-huh. foros, redes sociales, sí. Y dicen, bueno, como es un patinete que no es un vehículo, puedo beber. Ya más allá de la obligatoriedad de que tengan que someterse a un control de alcoholemia, es el riesgo que están asumiendo al desconocerlo de, bueno, ¿qué más dará que haya bebido conduciendo un patinete? Que total es un juguete un poco caro, pero lo ven como un juguete y el riesgo es enorme. O sea, que no solamente uh-huh. son normas, sino grupos, factores de riesgo. Es que si me apuras, incluso de algunos conocimientos de primeros auxilios que les pueden venir bien tanto a ellos como si tienen que socorrer a otra persona. Es decir, una formación un poco más seria para que sean conductores seguros y que se integren, por supuestísimo que sí, o sea, por uh-huh. supuestísimo que sí, sí, que se integren en el tráfico, pero con seguridad.
Bueno, pues patinetes, ¿eh? Mucho que hablar sobre ello. Francisco Alonso, director del Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, y Roberto Ramos, director de formación de la Confederación Nacional de Autoescuelas en España. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Un saludo. Buenas tardes.